Aquí comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda, como todos los jueves en las tardes, a través de las buenas ondas de Radio Santa María, desde Coyhaique para toda la Patagonia y por internet a todo el mundo. Don Erwin está ahí.
Por supuesto, Peter, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Hola, hola.
Un gusto también saludar a todos nuestros auditores y auditoras que cada semana, como tú dices, nos acompañan a través de Radio Santa María. Y bueno, siempre estamos publicando también este programa, hoy día también con imagen, con video, en nuestras redes sociales. Así que también un saludo a ti, a todos quienes después del vivo reviven también este espacio de la Coalición Ciudadana y Sin Reserva de Vida.
Sí, estás echando menos la lluvia, Erwin, ya te tengo cachado. Bonito el tiempo, ¿eh? Por fin tenemos primavera, sí. En buena onda. Y junto con la primavera llegaron acá unas invitadas bien especiales. Tenemos invitadas que son expositoras mañana del seminario Crisis Climática en Aysén, miradas estructurales para enfrentar el dilema. Y se trata de las dos expositoras, de dos de los... son como cinco, seis expositores, ¿no? Seis.
Sí.
Más nosotros, Erwin. Ah. Nosotros estamos ahí de invitados, villanos invitados. Entonces están con nosotros Ulrike Broschek Santelices, gerente de sustentabilidad de Fundación Chile, que va a ser, está en la parte del seminario mañana, alternativas de futuro, soluciones basadas en la naturaleza. Y está con nosotros también Daniela Mestevich.
Esa soy yo.
Abogada, Ulrike, ingeniero químico ambiental. Abogada, directora ejecutiva de programa Reducción de Riesgos y Desastres de la Universidad de Chile. Y mañana va a exponer sobre el tiempo gestión y prevención de riesgo el invitado invisible.
Wow, es un buen nombre, ¿eh?
Ya, ¿de qué se trata el invitado invisible? Ya que estamos
entrando en materia. Bueno, el invitado invisible es esto que no se ve, pero está, que es el riesgo, está, ¿verdad? Ya. La potencialidad de sufrir un daño. Así que súper contenta de estar acá, muy, muy agradecida de estar en la radio. Estoy súper contenta de estar compartiendo contigo y con Ulrike.
Oye, ya, pero ¿quién es el invitado invisible? ¿El cambio climático?
Ya, esa es una buena pregunta, porque uno cuando habla de riesgo de desastres, uno piensa a veces en terremotos, en aluviones, inundaciones, pero está súper relacionado con el cambio climático. Y la verdad, las dos cosas vienen juntas. Las dos cosas son la misma cosa, ¿no crees tú también, Ulrike, que son un poco lo mismo? Porque el cambio climático se manifiesta en desastres en los territorios.
Totalmente.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, la sequía. Ya. Es un efecto del cambio climático, que es un desastre de carácter lento, porque va ocurriendo sin que tú te des mucho cuenta, va llegando menos agua, entonces eso se llama un desastre de carácter extensivo. Se extiende en el tiempo y en el territorio. También, por ejemplo, los deslizamientos de tierra. Cuando llueve mucho en un lugar que tal vez no estaba acostumbrado a ese tipo de clima, y se suma al hecho que hay una deforestación en alguna ladera, ese suelo se destabiliza y te viene un aluvión, una desestabilización de suelo. Ciertas plagas también vienen, por ejemplo, con el cambio climático pueden venir ciertas plagas que no estaba acostumbrado a un territorio en particular, pero llega algún tipo de insecto que te infecta toda la cosecha, por ejemplo, y la pierdes. Eso también puede llegar a ser un desastre de carácter económico, porque vas a perder tu producción.
Y bueno, y las inundaciones del invierno pasado, ¿no?
Claro, las inundaciones, claramente. Ese es como se me quedó afuera el ejemplo más emblemático, pero
tenemos un muestrario de desastre climático a esta altura, ¿no?
Sí, porque el cambio climático se manifiesta en desastres en el territorio.
Porque tuvimos una sequía bien tremenda y después ahora los aluviones, las inundaciones,
no hay término
medio.
Los incendios también. Uf.
¿Para qué?
No hay término medio, entonces. O está muy seco o se moja demasiado. Pero esa es la relación.
Como que nos fuimos a los extremos.
Pareciera que sí, ¿eh?
Y este es el nuevo escenario instalado, ¿no? Esto es lo que vamos a tener de aquí para adelante.
Así parece.
Claro, porque vamos a tener que adaptarnos, porque aun cuando, y ojalá que lo hagamos, logremos las metas de cero emisión de gases con efecto invernadero, aún así vamos a estar sufriendo las consecuencias de este cambio climático, así que hay que puro adaptarse.
Ya, a ver, vamos a démosle un poco la palabra a Ulrike también. ¿Qué es eso de las soluciones basadas en la naturaleza?
Es una oportunidad emergente a nivel mundial, fomentar y estimular a la naturaleza para que pueda hacer su pega, ¿no? Y de entregarnos agua, nuestro bienestar, nuestra salud.
Justamente.
Ante justamente este nuevo escenario, pasa que la ciudadanía en general, la humanidad se ha alejado de la naturaleza, repercutiendo sobre ella, erosionando los suelos. Hablábamos por ahí la tala de bosque nativo, de vegetación, la pérdida, ¿cierto? El sellado de los suelos con la agricultura. Y básicamente las soluciones basadas en la naturaleza buscan acercarnos de nuevo al medio ambiente, a los recursos naturales, como el agua, por ejemplo, y fomentar su funcionamiento para que vuelva con esta condición natural y nos pueda cuidar y amortiguar estos eventos extremos que, bien decía Daniela, ocurren y que ya es el escenario instalado. Y lo que hemos visto en la experiencia ya que se ha estado implementando, que son soluciones muchísimo más costo efectivas, generan externalidades sociales, ambientales positivas, aumentan nuestro bienestar, nuestros sitios de recreación, ¿cierto? Lo que es tema salud, y permiten efectivamente amortiguar estos eventos extremos, y ahí estamos hablando de reforestación con vegetación nativa, cómo hacemos infraestructura verde urbana, por ejemplo, con árboles, con vegetación verde, pero nativa, más resiliente, que, por ejemplo, capte las aguas lluvias de mejor forma, ahora que corren de manera muy intensa por nuestros territorios que están erosionados. ¿Cómo volvemos a hacer que el suelo sea esponjoso y pueda captar esa agua lluvia e infiltrarla? Entonces, las soluciones basadas en la naturaleza se basan en eso. Y es como el equivalente, diría yo, a lo que fueron las energías renovables no convencionales en su momento, pero para el agua. Así que es una buena noticia, una oportunidad que tenemos como país para impulsarlas.
De usar mejor el agua, ya, de integrar el agua.
Qué bueno,
Erwin, ¿va?
Erwin se escucha como si fuera
un
ángel hablándonos como un ángel hablándonos desde el internet.
Sí, no
ahí viene.
Sí.
¿Eras tú, Erwin?
¿Eres tú?
No.
Mira, sí, ¿me escuchan bien?
Sí,
sí,
estoy
super.
Con un poco de retardo, parece, pero qué bueno que terminas con ese último ejemplo también respecto de las energías renovables no convencionales. Bueno, nosotros aquí, la Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida, vivió todo este periodo ligado a Hidro Aysén, donde hablábamos mucho de la planificación energética, de tener también una política pública con un horizonte de largo plazo en estas materias, y hablábamos también de energías renovables no convencionales, pero desde el mundo que defiende un cierto statu quo, sobre todo económico, no había mucha recepción respecto de este discurso y mucho se veía con escepticismo, y había un discurso público también que decía, sabes que a punta de energías renovables no convencionales no vamos a lograr los objetivos, algo que hoy día la evidencia nos ha demostrado que en realidad esa mirada desde el statu quo está un poco errada, la verdad, que con incentivos adecuados desde el mundo público, con un compromiso también desde el mundo privado, se pueden lograr, se podían lograr los objetivos ligados a energías renovables no convencionales. ¿Y por qué lo enlazo con la discusión que convoca el día de hoy a propósito de este seminario el día de mañana, aparte a las 8:30 ahí en el Museo Regional? Todavía hay tiempo para inscribirse. Porque, y aquí la pregunta, ¿cómo lo evalúan ustedes? ¿Cuán permeable o cuán instalado está esta visión, este mínimo común, si se quiere, respecto al cambio climático y al desafío que implica. Uno todavía está escuchando discursos negacionistas del cambio climático pese a la evidencia científica. Todavía hay un discurso muy pegado a las soluciones técnicas más que a las soluciones basadas en la naturaleza para enfrentar estos desafíos. ¿Cuán, digamos, titánico puede ser el desafío de combatir quizás estos sentidos comunes muchas veces, sobre todo considerando la corta ventana de tiempo que tenemos para tomar acciones? ¿Cómo ven esto? ¿Está suficiente? ¿Hay un sentido común instalado, un mínimo común respecto a que el cambio climático es algo importante, que tiene que abordarlo el país, que las soluciones basadas en la naturaleza son una herramienta? ¿O la verdad es que con seminarios como el de mañana hay que seguir empujando este sentido común?
Buena pregunta, Erwin. Yo creo que es algo que hay que seguir empujando. Para nosotros, yo que vengo del mundo del agua, puedo decir que tenemos toda la evidencia aquí sobre la mesa, ¿cierto? Hemos estado viendo estos últimos años una mega sequía, incluso en esta lindísima región, digamos, y acompañado de un fenómeno del Niño que este año nos ha traído lluvia. Próximo año volvemos a la mega sequía, o sea, esto va a ser algo muy específico. Entonces, está muy instalado los escenarios. Creo que es difícil negar todos los síntomas que estamos viendo, estas lluvias tan intensas que hemos vivido, ¿no?, en muchos territorios. Fenómenos meteorológicos, digamos, no visto hace, no sé, 40, 50 años. Uh-huh. Estamos batiendo récords todos los años. Entonces, uh-huh, esto es los eventos extremos, realmente algo instalado, pero las soluciones basadas en la naturaleza irrumpen como una oportunidad para nuestro país, una oportunidad también costo eficiente, digámoslo, que esto es algo que se extienda a lo largo de todo el territorio nacional, y no podemos sobredimensionar una solución con obras que además artificialmente es imposible reemplazar a la naturaleza. Es infinitamente más caro y nadie va a hacer algo tan perfecto como lo hizo el planeta Tierra, ¿cierto?, con todo lo que nosotros tenemos de ecosistema. Entonces, estas SBN, si bien se está hablando mucho a nivel internacional, ya hay bastante más evidencia, tenemos que empujar una política pública para movilizar la entrada ya mucho más masiva de estas soluciones a lo largo del territorio.
Claro. Y tal vez si puedo complementar lo que ha dicho Ulrike, igual haciendo una paréntesis, dices, vengo del mundo del agua y te imaginas como una sirena saliendo del río. Sí, pero yo, a pesar de que el desafío es grande, yo soy optimista, fíjate, porque creo que hay un tema de sentido común también. Yo creo que las personas que trabajan en la tierra, que están en contacto con la naturaleza, les resulta muy evidente que la naturaleza tiene sus dinámicas, tiene su forma de hacer las cosas, y entre tú menos la entorpeces, más todo anda de forma tranquila. Entonces, entre más tú dejas tranquilo un ecosistema, más ese ecosistema va a funcionar en armonía contigo. Pero entre tú más lo molestas, más va a tener reacciones que te pueden hacer daño. Para mí el ejemplo típico es la deforestación de las laderas, ¿no? Si tú dejaras esos arbolitos tranquilos ahí, si hicieras una... Conforme, si necesitas cortar leña, si necesitas hacer una explotación, hazla, pero con cierto equilibrio, con cierta prudencia, pero no, sacas todos los árboles y nada, pues después, ¿qué es lo que va a pasar? Que interrumpiste ese sistema y pasa lo que pasa. Así que yo creo que va como muy de la mano el sentido común. No sé qué crees tú, Peter, conociendo la gente aquí, y que es algo que se entiende al final. Cuando uno dice cuida la naturaleza, ya te va a cuidar, es algo que se puede entender.
Ya, yo lo que le estoy entendiendo a usted es que tenemos que abandonar el antropocentrismo y pasarnos al ecocentrismo, ¿no? Integrarnos con la naturaleza. No, que sí. Ese es el tema del obispo acá.
Ah, sí.
Sí, que va en la siga del Laudato Si del Papa.
Ah, claro.
El Papa acaba de emitir una exhortación que se llama Laudato Deum.
¿Ya?
En lo cual dice que el cambio climático es por las actividades humanas, que tenemos que cambiar el paradigma tecnocrático.
Mira.
Toma. No, si se puso...
Se puso verde el Papa Pancho.
¡Qué bueno! El Papa. Debilidad y una debilidad de la política internacional, porque dice que esta cuestión ya pasamos en puras COP nomás y no pasa nada. Entonces, Sí. ¿Dónde quedamos? Al punto que dice, el ser humano que pretende ocupar el lugar de Dios se convierte en el peor peligro de sí mismo. Y claro, nosotros creemos que no la sabemos todas.
Claro. te llega el chaparro. ¿La soberbia no es un pecado, según la Biblia, el ser soberbio?
¿Perdón?
¿La soberbia no es un pecado?
No estoy seguro, pero yo creo que está anexado a un pecado al menos, sí, de
por claro,
ser. Uno, excesivo uno de los siete preguntas. De pensar capitales. Que tú puedes intervenir en todo y que vas a poder controlar todo. Sí.
Yo ahí recojo un tema del Papa de pasar a la acción, ¿ya? Uh-huh. Y pasar a la implementación.
Bueno, el Papa también te lo está diciendo, porque es hombre más bien de pensamiento, acción. De claro. Religioso.
Pues. Muchas COP con, uh-huh. Con metas, ¿cierto? Con estudios para robustecer estos planes, uh-huh. Y los países realmente ahora tienen que pasar a la implementación de acciones uh-huh. concretas. Y nosotros en Chile hemos hecho harta tarea en este ámbito, pero yo creo que en adaptación estamos al debe y ahí es donde tenemos sí. que avanzar rápidamente, porque finalmente nuestro mayor, digamos, debilidad que tenemos hoy día es los efectos que nuestro país está viviendo con el cambio climático.
Justamente, y ahí tenemos uh-huh. mucho que conversar lo que es gestión de riesgo de desastre y con adaptación.
¿En qué consiste la gestión y prevención del riesgo?
Mira, muy buena pregunta. Y al respecto hago presente que hay una nueva ley que se dictó el año 2021, que es la ley que cambia la ONEMI. Ya no tenemos ONEMI, tenemos Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Bien. Y este nuevo servicio y esta nueva ley lo que dice es que el riesgo de desastres es una situación latente que como sistema no tenemos que intervenir. Entonces hay una etapa de prevención, de preparación, de respuesta y de reconstrucción. Muchas veces cuando hablamos de desastre pensamos solamente en la respuesta, bomberos, que vengan los paramédicos, la ambulancia, pero también hay todo un tema de prevención, porque claramente prevenir es mejor que lamentar. Y ahí hay mucho que se puede hacer con todo el trabajo en cambio climático, con todo el trabajo de protección ambiental. Cuando yo protejo un ecosistema, cuando yo trato de recuperar un ecosistema, porque también hay muchos lugares que están muy devastados, ¿no? Que está muy degradado, entre ellos más protejo, más puedo evitar que estos desastres se hagan más graves. A ver, y problemas siempre vamos a tener, o sea, siempre van a haber algún incendio, alguna sequía, pero la idea es que no sea un desastre, sino que sea solo una emergencia. Y esta nueva ley, ¿qué es lo que dice? Distingue entre emergencia y desastre, porque una emergencia es cuando yo puedo gestionar algo con mis propios medios. Cuando, no sé, hay un incendio en una región, pero los bomberos locales son suficientes para controlarlo. Pasa a ser un desastre cuando ya tengo que pedir ayuda a otras regiones. Y ya es una catástrofe cuando tengo que pedir ayuda internacional. Claro. Entonces la idea es que hagamos un buen trabajo preventivo, como dice Ulrike, pasando a la acción, recuperando nuestros ecosistemas, evitando ponernos nosotros mismos en riesgo y que los problemas que tengamos sean solo emergencias y no sean desastres.
Uh-huh. Sí, pues esto es como que el viento tuvo... Te llega a la brisna de pasto y la brisna de pasto se dobla claro. y para otra vez.
Justamente.
Pero cuando
justamente.
Eres muy rígido, te lo quebra.
Justamente, justamente.
Es lo mismo aplicado en gestión de riesgos.
Claro, de hecho, hablando de esta imagen, ¿verdad? Del junco que se dobla, uh-huh. pero siempre sigue en pie, como esa canción famosa, Resistiré. Está la idea de resiliencia. Uh-huh. Sí, pues bueno, resistiré uh-huh. para seguir ¿cierto? Viviendo. Resistiré los golpes y jamás me rendiré. Uh-huh. Está la idea de gestión de riesgo de desastre de resiliencia, ¿no? Que si nos pasa algo malo, claro, justamente es que yo voy a ser capaz de soportarlo. Voy a sobrevivir, pero además voy a mejorar. Voy a hacer de esta situación negativa una experiencia de aprendizaje.
Y ahí también meter el tema de las soluciones, porque hay un cambio de paradigma, y ¿cierto? Estamos justamente. Acostumbrados, pasamos por la era así como de la ingeniería, ¿cierto? Donde teníamos grandes obras,
mega.
En esta región me imagino que es un cuento muy conocido, ¿no? Estas mega obras de los embalses, de las mega desaladoras, ahora de carreteras hídricas, ¿no? Y sí. también eso tiene que ver con un cambio de paradigma, de decir, oye, tenemos soluciones a la mano, podemos reforestar, claro. podemos hacer técnicas ancestrales para captar las aguas lluvias a través de amunas, cochas, zanjas de infiltración y promover en el fondo que estos deslizamientos, lluvias intensas, podamos captar esas aguas para infiltrarlas, ser, por supuesto, mucho más eficientes en nuestros procesos con el uso del agua para extraer menos agua al sistema. Y ahí hay un gran cambio de paradigma, porque yo creo que estamos acostumbrados al cemento y que en general son obras caras, ¿ya? Mm. Y que también generan externalidades ambientales negativas. Entonces, tenemos que pensar en la costo-eficiencia, y por eso es que estas soluciones basadas en la naturaleza nacen como lógicamente desde, oye, ¿por qué no aprovechamos y fomentamos lo que tenemos, la infraestructura natural provista, claro, ¿cierto? Mm. Y en vez de usar, por ejemplo, los embalses superficiales, que pueden ser en algunas regiones, pero en otras podemos tener también embalses subterráneos, como son los acuíferos, que hemos estado sobreexplotando, y bosques. Recuperarlo.
Un bosque funciona, claro, como un embalse, pero maravilloso. Claro.
Infiltra el agua, promueve la
captación. Oye, Chile tiene compromiso internacional de plantar millones de hectáreas de bosque. ¿Ha avanzado algo en eso, no?
Uy, ahí yo entiendo que sí, pero desconozco en realidad la materia.
Sí, es como misterioso el tema porque no se sabió nada.
Ah, sí, yo sé del compromiso, pero mentiría si sé que estoy enterada de los números de avance. Uh-huh. Pero lo que tú decías, pues los bosques, claro, son súper importantes recuperarlos. Por eso también, por ejemplo, con los incendios, es muy importante la última etapa de la gestión de riesgo de desastre, que es la reconstrucción o la recuperación. La idea es que tú no reconstruyas la misma situación peligrosa que había antes. La idea es que tú lo mejores. Entonces, por ejemplo, si se quema todo un sector, unas hectáreas en donde había producción de bosque.
Tenemos uno por aquí cerquita.
Claro, no estoy dando ninguna idea aquí ya, pero lo que se podría hacer es al momento de recuperar ese espacio, no recuperar la misma producción, pero en el fondo poner algo de diversidad, ocupar la instancia para poder reconstruir mejor, o sea, reconstruir reduciendo el riesgo, que en gran parte va de la mano con soluciones basadas en la naturaleza, aprovechar el evento que generó un desastre y que de alguna manera te obliga a empezar un poquito de cero, pero ocupando algunas ya alternativas que se sabe que funcionan y no haciendo exactamente lo mismo que te llevó a la situación de peligro, pues esa es la idea.
De aprender de los errores.
Justamente aprender.
Oye, no podía que dejar de mirar los árboles hoy día en la plaza, ¿no? Aquí en
Ay, sí, había visto la Ulrike está.
¿Ya te fijaste?
Me sí, fijé inmediatamente.
Esa fue nuestra pelea de los últimos meses.
De acá de la plaza de Coyhaique tuvimos.
Habían sido como un shock. Mutilados, sí, los árboles, pero entiendo que es porque estaban enfermos. Y eso dice, hay un letrero ahí que dice que.
Esa es la información oficial,
no creo, se podaron para evitar la caída, ¿cierto?, de las ramas. Ahora. Bien. Va a haber que reemplazar esos árboles, yo digo, fallecieron, o sea, no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir con esa poda que sufrió. Dice bueno, que se va a reemplazar por nativo.
Bueno, fue una tremenda discusión de los últimos meses que, bueno, la municipalidad justamente tenía ese argumento que los árboles estaban enfermos, pero nunca lo pudieron demostrar siquiera. De hecho, cortaron 17 o 19 árboles. Diciendo que estaban podridos por dentro y tú ibas a mirar el tronco y habían tres que estaban podridos, o cuatro.
Bueno, ahí tenemos que, yo creo que tiene que ver con el aprender sobre todo lo que es la vegetación, ¿no? Claro. Cómo funciona la naturaleza.
No, si ahora los que ahora lo están plantando árboles nativos, bien, pues, pero no quiere decir que los árboles exóticos, esos que están en la plaza, no son un monocultivo de pino, como estamos rodeados de ellos aquí también, y que se quemaron aquí en el Cerro Isabel, un poco más allá. Entonces, y esos árboles no tienen por qué tener un monocultivo de árboles nativos en la plaza. Ya. Yo creo que no hay problema en que haya otro tipo de árboles ahí, porque están poniendo florcitas, el aroma, otras cosas que no te van a otorgar los árboles nativos, ¿ya? Aparte que ya estamos en un medio artificial, entonces.
Sí, eso también estábamos conversando, que ya es un medio intervenido.
Empezar,
¿no?,
a pretender que la plaza ahora se vuelva natural. Es imposible.
Pero sí, esos espacios son relevantes, son en todo caso por el tema de la sombra, sí, bajar la temperatura.
Justamente,
en verano,
generar vida social.
Necesitamos áreas, claro, verdes, ¿cierto? Pero tenemos que, ahí también hay un cambio de paradigma de qué verde nuevo queremos para nuestras ciudades.
¿Qué árboles pondrías tú, Peter?
¿Perdón?
¿Qué árboles pondrías tú?
No, una diversidad. De hecho, hay una diversidad bastante grande ahí. De los árboles más terriblemente mutilados, hay unos castaños de India que deben ser los únicos de Coyhaique. Entonces, es un jardín botánico en el fondo de la plaza, que tenía los alcaldes antiguos, cada uno plantaba sus arbolitos, que debe haber sido toda una tremenda historia traer esos árboles para acá. En barco.
A veces las ciudades se regalan árboles como forma de buena voluntad. Viene de repente un presidente de un país extranjero y regala un árbol. Claro, hay todo un tema también con eso. Sí, es verdad eso.
Eres parte del patrimonio de la ciudad. Y llegan personajes nuevos que no respetan el patrimonio. Entonces,
pero ¿no crees tú también que justamente al hablar de un parque botánico, uno podría poner una mezcla entre árboles que tal vez son exóticos, que no van a tener ningún daño?
Claro, podría poner un cartelito de qué árbol es para mostrar que tienes una tremenda diversidad de árboles bonitos ahí, unos más floridos que otros.
Porque mira, yo que soy chica de ciudad, tengo que reconocer que siento que he perdido tal vez el conocimiento que tenía mi abuela, que mi abuela había venido del campo a la ciudad y ella sabía reconocer plantas, árboles, sabía un poco cómo plantarlos. Y ya dos generaciones después, es decir, yo ya perdí ese conocimiento y también al final te vuelves súper ignorante de lo que naturaleza puede ofrecer para solucionar problemas.
¿Y las enfermedades posibles que hayan tenido esos árboles lo provocaron las mismas tipo podas anteriores? De hecho, se fijan, en los alrededores de la plaza, prácticamente, el frente de la plaza, prácticamente no quedan árboles. Y es porque se sacaron todos por las podas. Entonces, llamadas podas, porque son mutilaciones y los hacen tanto tira que le entra la enfermedad y se mueren los árboles.
Eso me estaba comentando Ulrike.
Esos árboles sí que están enfermos.
Sí, claro, sí. Y por eso es que estos otros se enfermaron, como dices
pero
tú.
Pero eso no los cortaron, y esos son los que están enfermos.
Pero la poda entonces, pero se hizo mal por ignorancia, y ahí volvemos que perdemos como el conocimiento de cuidar los árboles y llegó que alguien y de manera ignorante lo cortó mal.
No sé, ellos esgrimieron primero que tenían un informe del Instituto Forestal y al final no existía tal informe, había un informe de un lote de años antes, el Instituto Forestal decía que había que cortar los pinos y ellos estaban cortando otros árboles. Después dijeron, no, si tenemos nuestro propio informe, y cuando nosotros presentamos un recurso de protección, sacaron rápidamente, en una semana armaron un informe, porque no lo tenían, lo inventaron. A ese nivel fue la cuestión. Pero bueno. Pero tema en aparte, fin. Porque se nos está acabando el programa. Se les queda algo en el tintero importante que decir.
Que vayan mañana, que por favor vayan mañana, invitadísimos todos. Sí, por favor.
La conversación.
¿Tiene una pregunta, Ervin? Es que nos fuimos para otro lado, nos fuimos a los árboles.
Nos
fuimos por las ramas.
Solamente tenía el comentario de que finalmente todas estas cosas están favorecidas también por una falta de mirada de interés común, de interés general, y siempre están primando intereses sectoriales. Por ejemplo, pongo hoy día una medida muy necesaria que está dentro de la política nacional para los incendios forestales que ya se vienen, es acelerar la discusión del Instituto Forestal en el Congreso Nacional. Pero por una disputa gremial de no de todos, sino que de los profesionales.
Del servicio forestal, dices tú.
No de los guardaparques, etcétera. De los profesionales de CONAF amenazaron de que se iba a venir un paro, y resulta que una medida tan necesaria para enfrentar el cambio climático por intereses particulares termina finalmente siendo afectada. Por lo tanto, aquí también una de las reflexiones que quizás podemos conversar más a fondo mañana en este seminario es precisamente cómo hacemos la política climática una política de Estado y que no dependa de los intereses
políticos
particulares de cada tomador de decisión en cada momento que haya que enfrentarse.
De acuerdo.
Sí, yo acompaño ahí a Ervin con un poco el sentido de urgencia, ¿no? Como de que esto hay que avanzar rápido y también llegando a esta región, decir de uno ha ido observando también cómo el desierto, cómo la sequía, cómo la sobreexplotación de nuestras fuentes de agua se ha ido dando desde la zona norte a la zona central y traspasando hacia la zona sur, y que no vayamos a cometer los mismos errores acá que lo que se cometieron más al norte, porque eso es lo que vemos, que se está trasladando el problema hacia la zona sur. La gente va migrando, los sectores productivos van migrando, hay gran especulación de derechos de agua acá en esta zona. Entonces no vayamos a cometer los mismos errores del norte en esta zona tan increíble que, no, que nos va quedando, sí, digamos, como país, de la biodiversidad que tiene y las fuentes de agua.
Linda, linda, linda calle. No conocía Coyhaique, no había venido nunca a Patagonia y estoy muy contenta. Y claro, hay que cuidarlo porque es precioso.
Bien, se nos terminó el programa. Nos despedimos, será hasta el próximo jueves. Muchas gracias, estuvo súper interesante conversar con ustedes sobre cambio climático mañana al seminario. Chau.
Chau, chau.
En el Museo Regional, 9:00 a.m.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 p.m. aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.